nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Seguridad del Estado reprime a miembros del movimiento San Isidro congregados en su sede de la capital cubana que piden la liberación del músico contestatario Denis Solís González. La Sociedad Internacional de los Derechos Humanos denuncia la golpiza por parte de la policía cubana al activista Omara Ruiz Urquiola. La escasez de alimentos en los mercados estatales deja a los cubanos solo con la opción de las tiendas dolarizadas o el mercado informal. 4 muertos y un herido grave deja accidente de tráfico tras chocar un automóvil contra un puente en la autopista nacional provincia de Cienfuegos. Estados Unidos sobrepasa los 11 millones de casos positivos de coronavirus. Las autoridades locales analizan medidas para controlar la pandemia. Iota se degrada a tormenta tropical tras azotar Nicaragua y la isla colombiana de Providencia con fuertes vientos y lluvias torrenciales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, edición correspondiente a este jueves 17 de noviembre. Desde el estudio A está todo el equipo ya listo. Ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...27 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 29 kilómetros por hora. Mucha atención, continúa la represión contra activistas y reporteros independientes en la capital cubana, quienes piden la libertad del músico contestatario Denis Solís González, condenado a 8 meses de prisión por supuesto desacato. Mientras en la sede del movimiento San Isidro, unas 13 personas entre periodistas, activistas y artistas se encuentran atrincheradas para apoyar desde la literatura al músico contestatario encerrado en Valle Grande. Otros no han podido llegar todavía al lugar. Este martes, los activistas Adrián Rubio e Ileana Hernández hablaron con nuestro colega Tomás Cardoso sobre la situación que se vive en la sede del movimiento y el propósito de esta congregación.
En estos momentos que estamos viviendo hay fuerte represión de parte de la seguridad del Estado, de parte de la PNR. Tienen puesto varios carros de la seguridad, carros de patrulla, incluso en una calle más para arriba, empezando Damas, la calle Damas, que es la calle de aquí del movimiento, de la sede del movimiento de San Isidro, pusieron una moto de caballito de la PNR, impidiéndole a todo tipo de personas entrar a la cuadra, no te puedes entrar ni te puedes salir. También están pidiéndole carnet de identidad a todos los ciudadanos que entren y a las pocas personas que están dejando entrar, porque no están dejando entrar a todo el mundo. Tenemos más o menos 6 cuadras a los alrededores rodeadas con gente del Departamento de Seguridad del Estado, la PNR, y aquí estamos haciendo distintas varias actividades exigiendo la liberación de Denis Solís y la liberación de Cuba en general.
Sí, a ver, tenemos pensado salir, estamos esperando porque Omara nos diga, porque ya saben la situación que se encuentra Omara, entonces estamos en una posición de resistencia y hasta que aguante Omara. Y nada, aquí estamos hasta que aguante ella. Si aguanta un día, si a las 3 de la mañana nos dice que ya vamos a salir, salimos hasta ahora, si dentro de una semana nos dice que, claro, todo esto, si no liberan antes a Denis, si liberan antes a Denis, pues ya se acaba.
O 40 más, entre vestidos de civiles, uniformados, vestidos de policía y vestidos de verde también.
Perfecto, estamos felices, los vecinos están apoyando muchísimo y esa es una cosa que se agradece porque te das cuenta que todo el mundo quiere cambio y cada cual está haciendo su papel, el que tiene que hacer hasta que llegue el momento indicado, que digan basta ya, agradecer que estén pendientes de nosotros, de hecho nos han enviado recursos para poder subsistir porque no sabemos cuántos días vamos a estar aquí. Tenemos que comer, tenemos que tomar agua, tomar refresco, o sea, nosotros estamos haciendo vida aquí hasta que llegue el momento de salir a la calle, a nuestro peregrinaje, como está previsto en la convocatoria del Movimiento San Isidro.
Y es que las autoridades judiciales cubanas condenaron al rapero Denis Solís a 8 meses de prisión por desacato. Anamelis Ramos, miembro del Movimiento San Isidro, confirmó esta información en el reportaje concedido a Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de La Habana Vieja sancionó al activista y músico Denis Solís a 8 meses de prisión en un juicio celebrado el 11 de noviembre por el presunto delito de desacato. La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana respondió de esa manera al recurso de habeas corpus presentado a favor de Solís por los miembros del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Ana Melis Ramos.
Se han cometido muchas violaciones. La primera es que no te pueden hacer un juicio mientras tú estás incomunicado, mientras tú no puedes llamar a tu familia para contratar abogado. Además, un juicio muy apurado. Creemos que posiblemente un juicio sin fiscal y sin abogado. 3 días lo trasladaron a 3 lugares. Primero, a la estación de Cuba y Chacón, de ahí al Vivac y después ya para Valle Grande. Además, en ese tiempo, la seguridad del Estado entraron al cuarto de Denis sin una orden de registro. Se llevaron unos zapatos de Denis, no le hicieron acta de ocupación. Tampoco llevaron testigos de la cuadra, que es lo que está estipulado. Y le dijeron a su familia que Denis iba a ser procesado por droga. Eso después se desestimó.
La entidad legal agregó que se ordenó prisión provisional en la cárcel de Valle Grande para el rapero en espera de la sentencia firme. Sin embargo, el documento oficial no explica la ausencia de información sobre el paradero del detenido ni del precipitado proceso en su contra.
Lo procesan por una denuncia hecha por el propio policía que irrumpió en casa de Denis días antes de que lo detuviera sin pedir permiso y donde Denis lo ofende.
Activistas y miembros de la sociedad civil independiente han reclamado durante más de 3 días la liberación del músico frente a la estación policial de Cuba y Chacón. Todos sufrieron detenciones y maltrato policial para que abandonaran su protesta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos está denunciando la golpiza de la policía cubana dada a la activista Omara Ruiz Urquiola. Desde Nueva York, amplía Carmen María Rodríguez.
Una profesora cubana que padece de cáncer fue brutalmente golpeada por la policía, reza el titular de la Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, con sede en Frankfurt, Alemania, conocida como la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos, IGFM por sus siglas en alemán. La organización expone que durante su protesta pacífica, la conocida profesora Omara Ruiz Urquiola fue brutalmente golpeada el 13 de noviembre por la policía cubana. Omara Ruiz se manifestaba en favor de la excarcelación del activista por la democracia Denis Solís, quien fue encarcelado por su actividad pública y pacífica en favor de otro activista detenido. La profesora, enferma de cáncer, ha sido acosada desde hace años, también como consecuencia de las actividades de su hermano, el biólogo y medioambientalista cubano Ariel Ruiz Urquiola. Al ella ser crítica del actual régimen cubano, fue expulsada de la universidad y las autoridades cubanas se niegan a brindarle a Omara Ruiz un tratamiento adecuado para combatir su enfermedad. La IGFM critica este método y castigo como el precio a pagar por la falta de lealtad de esta ciudadana cubana al régimen. La IGFM expone la crisis en aumento en la sociedad cubana, lo que califica como el nerviosismo del régimen como consecuencia de la ausencia del turismo a raíz de la pandemia, la preocupación generalizada del pueblo en lograr encontrar bienes adecuados para su consumo. Cada crítica al régimen se enfrenta con represión, como lo muestra el número de activistas que han sido encarcelados en las últimas semanas, según el comunicado de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el opositor Michael Herrera Bones fue liberado el lunes tras cumplir 7 meses encarcelado sin ser llevado a juicio en la prisión para pacientes con VIH-Sida en Guines, provincia de Mayabeque. Herrera dijo a Radio Martí que en un documento entregado por las autoridades explica que su liberación fue por un cambio de medida, en ese caso prisión domiciliaria.
Bueno, me siento bien y mal, porque el estado de salud no es mejor. Bueno, anímicamente ya me siento mucho mejor, un paso, una victoria. Ayer a las 6:30 es que me dan ya la salida. Es jefe de control penal de la prisión de VIH-Sida. Tengo un documento aquí que yo voy a ir a buscar asesoría profesional, porque ayer cuando me avisaron allá los esbirros que me iban a arrestar en la prisión, me dieron un papel, y el papel dice modificación de la medida, prisión domiciliaria. Cuando yo pregunto qué tipo de libertad es la que se me está dando, me entregó el profesor mayor y me dijo que eso era un cambio de medida. No esperaba, como estamos en medio de una manipulación, ya llevaba 7 meses, no lo esperaba, ¿no? Y el abogado había presentado ya cambio de medida con anterioridad y se lo habían denegado. Yo recibí la visita de varios oficiales de la seguridad del Estado, trataban de intimidarme diciéndome que no le diera más detalles a la gente de un PACO, denuncia contra la unidad y contra la revolución, como dicen él. Y si yo dejaba de hacer esas cosas, los reclamos que yo estaba haciendo con respecto a la situación médica por la que estaba atravesando, ellos me la podían resolver, pero sin denuncia. Yo voy a decir, no, un mayor que se me identificó como yo y que dice que es jefe de seguridad del Estado en las prisiones de la provincia de Mayabeque, alarmante lo que está pasando en esta prisión, la escasez de medicamentos en una prisión para personas con VIH-Sida. Se supone que esto debe tener un suministro de medicamentos, atención médica especializada, debido a la patología, al padecimiento de todos los que estamos ahí en la prisión. Pero esta prisión es un desastre. El maltrato, la falta de atención médica, caótica está esta prisión.
Herrera Bones, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue llevado a prisión en abril luego de una pelea con un policía que no se identificó. Al intervenir para tratar de frenar una protesta del opositor por un apagón en su barrio en la capital cubana. Inicialmente fue acusado por el delito de desacato. Sin embargo, luego que se suspendiera el juicio sumario a que sería sometido, las autoridades alteraron los cargos y la condena es por atentado agravado. En varias ocasiones, Michael Herrera denunció desde la prisión que padecía lesiones en la piel y que no recibía atención médica especializada requerida por su enfermedad. De otra parte, la Comisión Internacional Justicia Cuba denunció la condena a 3 años de privación de libertad contra el músico y opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, activista de la Academia Julio Machado en la ciudad de Placetas. La organización integrada por juristas, activistas de derechos humanos y líderes políticos dicen en un comunicado emitido en Miami que se trata de una sanción arbitraria impuesta en un juicio amañado. El músico de 23 años fue acusado de desorden público tras participar en un toque de cazuela junto a otros activistas y vecinos en protesta por la falta de electricidad. El Tribunal Provincial ratificó la sentencia el pasado 13 de noviembre. La entidad afirma que al juicio de Almagro Toledo solo le permitieron entrar a su madre y a su esposa y que los activistas de derechos humanos fueron vigilados o detenidos por la policía política cuando intentaron llegar al tribunal. La Comisión Justicia Cuba señala que la dictadura de los Castro Canel se ha mantenido en el poder mediante la violación sistemática de los derechos humanos de los cubanos, lo cual hace que se configuren estas violaciones como crímenes de lesa humanidad. Y de otra parte, la escasez de alimentos en los mercados del Estado deja ya a los cubanos solamente con la opción de las tiendas dolarizadas o el mercado informal, como nos explica Tomás Cardoso.
La incertidumbre ante la unificación monetaria y el desabastecimiento en los establecimientos estatales ha disparado los precios de los alimentos y demás productos en el mercado informal, informan cubanos residentes en varias provincias del territorio nacional. Desde Baraguán, Ciego de Ávila, el activista Leonid Carbonell cuenta que los mercados agropecuarios y las tiendas en moneda libremente convertible están totalmente desabastecidos.
Una máquina de afeitar plástica esa desechable te costaba 10 pesos, ahora está costando 100 pesos. 15 pesos una libra de arroz. Aquí lo que hay es por la tarjeta magnética esa, por el dólar americano, y si usted no tiene eso, usted tiene que morir acá en los precios altos estos que le estoy hablando, en la calle.
En Santa Clara, el emprendedor Joel Espinosa considera que el aumento del precio de los productos en la bolsa negra se debe a la escasez en las producciones.
A 50 pesos una libra de frijol, una libra de yuca cuesta 5 pesos.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello concluye que el gobierno no podrá controlar la inflación y destaca que este domingo en Miramar, municipio Playa, en La Habana, había un carrete vendiendo verduras.
Los tomates a 80 pesos la libra y los ajíes pimiento a 60 pesos.
El periodista Adriano Castañeda reside en Santi Espíritus y cuenta que las tiendas dolarizadas no tienen muchos clientes. Está perdido el dólar.
El café entre 90 y 100 pesos, el chícharo entre 8 y 10 pesos, un pepino 5 pesos, una calabaza pequeña 25 pesos, una cabeza de ajo que estaba hace unos meses de 1 o 2 pesos, está entre 8 y 10 pesos.
Guaro, en el municipio de Mayarí, en Holguín, allí hasta las placitas estatales están cerradas. No hay nada que vender, reporta la activista Teresa Miranda Céspedes.
Todo es por la bolsa negra. Una libra de frijoles a 50, 60, si es colorado.
Y el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo alerta que cuando ocurra la unificación monetaria, la devaluación del peso cubano va a incrementar los niveles de pobreza en el país.
Se va a disparar la inflación a unas cifras espectaculares y el gobierno no va a poder controlar topando los precios esa inflación, con lo que eso significa escasez de mercancías y desaparición de muchos productos de los anaqueles. Eso es lo que en este momento vemos en un horizonte inmediato.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y es que la llegada de los billetes de alta denominación a los cajeros automáticos en Cuba también genera nuevamente incertidumbre sobre la fecha de la eliminación del peso convertible, conocido popularmente como el Chavito. Amado Gil amplía.
Los cubanos vuelven a comentar en la isla sobre el esperado día cero en que se anuncia oficial y finalmente la desaparición del peso convertible, conocido como el CUC o Chavito. El detonante ha sido la aparición de monedas de alta denominación en billetes de 500 y 1000 pesos en cajeros automáticos y sucursales bancarias, algo que mueve la suspicacia de la gente en la calle, según dijo en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Este es uno de esos indicios que están buscando como locos todos los cubanos, a ver si pueden detectar a partir de estas señales cuál será el día cero, la fecha de enterramiento del peso convertible.
La desaparición del CUC es un tema que el gobierno cubano viene anunciando desde hace años sin concretarlo, al punto que uno de sus funcionarios se llegó a decir recientemente que se producirá el día primero de ese mes. Sin embargo, el tema es muy serio, pues tendrá que haber un ajuste de tasas cambiarias con respecto al dólar, aumento de precios, ajustes de salarios y, claro, los efectos de la llamada unificación monetaria llegarán al muy sensible mercado negro o informal.
Hay una unificación que no es tal, porque en realidad lo que empezaremos a vivir a partir de esa fecha será la dualidad monetaria entre el peso cubano y el dólar, que ya está aquí, señoras y señores, marcando el ritmo del mercado informal, del mercado negro y de las tiendas en divisas abiertas por el propio Estado. Así que entre esas señales estamos como buscando fragmentos de un rompecabezas para armarlo y tratar de detectar si la unificación monetaria comienza en diciembre, comienza en enero. Lo cierto es que hay indicios de que se está procediendo a liquidaciones dentro de las empresas estatales. Se está preparando también un adelanto salarial para los trabajadores de ese sector y ahora llegan los billetes de alta denominación en pesos cubanos a los cajeros automáticos.
Mientras tanto, los cubanos cada día más tratan de deshacerse del llamado Chavito. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Cuatro personas murieron y una resultó gravemente herida este lunes en un accidente de tráfico ocurrido al chocar un automóvil contra un puente en un tramo de la autopista nacional de la provincia de Cienfuegos, han informado medios estatales. En el vehículo de matrícula particular viajaban 5 personas desde la provincia de Las Tunas con destino a La Habana cuando se produjo el accidente cerca de la localidad de Cartagena. 2 de los pasajeros y el conductor fallecieron en el acto. Otra viajera murió cuando era trasladada a un centro médico y la única superviviente se encuentra hospitalizada en estado grave. Uno de los muertos es el integrante del equipo nacional de fútbol, Dairon Blanco. Los accidentes, entre ellos los de tráfico, representan la quinta causa de muerte en Cuba. Las principales causas son el exceso de velocidad, la no debida atención al volante, los desperfectos técnicos o mecánicos, el envejecimiento de los vehículos, el consumo de bebidas alcohólicas y el mal estado de las vías, entre otras. ...24 grados a esta hora en Camagüey, a intervalos nubosos, vientos soplando a 21 kilómetros por hora. Un vistazo a las condiciones meteorológicas con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente informe sobre el huracán Iota, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 13.7 grados latitud norte y los 85.2 grados longitud oeste. Esto está a unos 220 kilómetros al este de Tegucigalpa, capital de Honduras. Con vientos de 120 kilómetros por hora, Iota se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 980 milibares. Iota se estará moviendo sobre el norte de Nicaragua y llegará esta noche al sur de Honduras, con posibilidades de disiparse mañana miércoles sobre El Salvador. Es interesante también que hay un nuevo centro de bajas presiones con posibilidades de encontrar condiciones favorables para su desarrollo en la región central del Caribe o hacia la porción suroeste, es decir, sobre el Golfo de Darién. Con estas condiciones favorables pudiera surgir una nueva depresión tropical para este fin de semana con un movimiento alrededor del oeste, creando nuevas dificultades para una región afectada ya por los huracanes Eta y Iota. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias y chubascos más frecuentes en la región occidental. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del nordeste desde 20 hasta 35 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental y oleadas en el resto de las costas. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 6:20 en Noticias de los Estados Unidos. El proyectado presidente electo Joe Biden expresó su frustración por la negativa del presidente Donald Trump hasta ahora de cooperar en el proceso de transición de la Casa Blanca. Michelle Sagué informa.
Biden advirtió sobre graves consecuencias si el presidente Trump y su administración continúan negándose a coordinar con su equipo de transición sobre la pandemia de coronavirus y bloquean las sesiones informativas sobre seguridad nacional. Dijo además que más personas pueden morir sin una coordinación inmediata para combatir la pandemia de coronavirus.
If we have to wait until January 20th...
Él dice que si tienen que esperar hasta el 20 de enero para comenzar a planificar, los retrasa mes y medio y es importante que haya coordinación ahora o tan pronto como se pueda hacer. Los comentarios marcaron los más duros de Biden hasta la fecha sobre el hecho de que Trump no reconozca su derrota electoral y coopere con la administración entrante para una transferencia pacífica del poder. Mientras tanto, la campaña del presidente Trump continúa con sus demandas legales en varios estados y Trump sigue haciendo en Twitter afirmaciones sobre fraude en las elecciones. Este martes dijo que en el estado de Georgia no se le permite a su campaña confirmar las firmas de los votantes en las boletas y que con ello el recuento en ese estado no tiene sentido. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a propósito del coronavirus en Estados Unidos, más de 11 millones de personas ya han sido contagiadas. En las últimas semanas las cifras de nuevos contagios y muertes siguen en ascenso. Alonso Castillo informa.
De costa a costa y como la espuma van subiendo los nuevos casos confirmados de COVID-19 en Estados Unidos. En Florida, según cifras del Departamento de Salud, se registró la cifra más alta reportada desde el mes de julio. Vicky Pérez, directora de cuidados intensivos del Hospital Jackson North Medical Center, nos contó lo que está presenciando.
Por las últimas 2 y 3 semanas yo estaba en 2 a 3 pacientes. Hoy tengo 9. He subido más del 75% de los números.
En California, según datos de la Universidad Johns Hopkins, los contagios también van en aumento. Tan solo en la última semana se registraron 8,628 casos, en comparación con 5,841 la semana anterior.
Si van a ver a familiares, necesitan ponerse máscara. Nosotros los hispanos nos abrazamos, besamos, pero en estos momentos tenemos que tener la guardia porque no queremos que los familiares de nosotros se enfermen. Y podamos enfermar a otra gente en la sociedad. También si siente como que tiene resfrío, no salir.
Cifras del COVID Tracking Project revelan que las hospitalizaciones se han incrementado casi al doble en las últimas 2 semanas en 47 estados del país. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades pronostican que para el 5 de diciembre se podrían notificar entre 630,000 y 1,700,000 casos nuevos de COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y es que al acercarse el primer año de inicio del COVID-19 y mientras los casos aumentan en Estados Unidos y otros países del mundo, se empieza a hablar de la fatiga pandémica. Yoconda Tapia nos explica.
En todo el mundo la gente está cansada de esta pandemia, cansada de llevar máscaras, de practicar el distanciamiento social y de verse limitados en realizar sus actividades que eran consideradas normales. Pero es importante recordar que si bien podemos tomarnos un descanso en las medidas de seguridad, el COVID-19 no lo hace, sigue infectando a la gente. La doctora Ngozi Ezika es médico en el estado de Illinois y remarca.
I understand how pandemic.
Entiendo cómo la fatiga pandémica está golpeando a todos. Están cansados de no ver a sus familias. Es que los sacrificios que hemos hecho y que seguimos haciendo no tienen una fecha de vencimiento futura. Incluso con una vacuna en el horizonte, los expertos dicen que la única forma de combatir la fatiga es con resistencia. Scott V., es psicólogo de la clínica Cleveland.
Yo lo llamo disposición, voluntad de hacer cosas incómodas, porque las valoramos y las consideramos valiosas y pueden protegernos a nosotros mismos y a quienes nos importan.
Los expertos recomiendan convertir en un hábito medidas de seguridad como lavarse las manos. En resumen, ser parte de la solución, cooperar lo más que se pueda, y esto ha funcionado para acabar con otras pandemias. Puede funcionar ahora. Y algún día la pandemia terminará. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y es que la pandemia del COVID-19 ha reducido drásticamente la participación de estudiantes extranjeros en colegios y universidades de los Estados Unidos, lo que marca 3 años de matrícula en declive vinculada también a los costos y las barreras de inmigración. En el año escolar que comenzó hace 3 meses, la nueva matrícula de estudiantes internacionales decayó en un 43% debido al COVID. Casi 40.000 estudiantes, en su mayoría de primer año, aplazaron la inscripción en el 90% de las instituciones de los Estados Unidos. Y a las 6:26 le seguimos el paso a Iota, que se degradó este martes a tormenta tropical tras azotar con fuertes lluvias y vientos a Nicaragua, informa la agencia francesa de prensa.
Tras tocar tierra el lunes en Nicaragua como huracán categoría 5, la máxima, Iota se degradó a tormenta tropical, con vientos máximos sostenidos de unos 100 kilómetros por hora. En ese país dejó a miles de personas incomunicadas, sin agua ni luz, lo que dificultaba el reporte de daños. Mientras, la tormenta avanzaba rumbo a Honduras, donde el gobierno evacuaba a la población de las zonas más vulnerables ante la previsión de crecidas de ríos e inundaciones.
Ella es mi madre, ahorita va saliendo y es difícil, ¿me entiendes? Porque estamos viendo pues lo que está pasando, que es más fuerte como que de ese taleta, pero más fuerte Dios, ¿me entiendes? Y estamos confiando en Dios.
Lleva más de 13 familias, entre adultos mayores, menores de edad, jóvenes, niños, incluso hasta recién nacidos, han sido trasladados a un albergue.
El paso de Iota ha dejado al menos 2 personas muertas, una en la isla colombiana de Providencia y otra en una comunidad indígena panameña. Y amenaza con dañar aún más a una región ya devastada por el huracán Eta hace apenas 2 semanas. Eta dejó al menos 200 muertos y 2,5 millones de afectados en Centroamérica.
Y varios eurodiputados condenaron la constante violación de los derechos humanos en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y exigieron a la Unión Europea sanciones más firmes para garantizar el cumplimiento de los valores democráticos. Durante un debate en el Parlamento Europeo, el eurodiputado español Javier Nart dijo que Nicaragua debe respetar niveles mínimos para tener un acuerdo preferencial con el bloque de 27 naciones. Nart señaló que esos niveles mínimos incluyen la independencia del sistema judicial, la liberación de los presos políticos y la libertad de expresión y prensa, entre otros puntos. Y en Perú, Francisco Rafael Sagasti, elegido presidente del Congreso peruano por sucesión constitucional, ha asumido la jefatura del Estado. Detalles con Jorge Orellana.
Perú dio el primer paso hacia una transición democrática y pacífica tras la grave crisis política y social de la última semana, con la elección del legislador centro liberal Francisco Sagasti como presidente que gobernará hasta el 28 de julio del 2021. Sagasti, un ingeniero industrial de 76 años que integra el Partido Morado, asume el vacío de poder luego de la dimisión de Manuel Merino en medio de las masivas protestas ciudadanas que dejaron 2 muertos y decenas de heridos en el país. Sagasti, que trabajó para el Banco Mundial, elegido como presidente del Congreso en principio y que según la Constitución le corresponde asumir la jefatura de Estado, dijo:
es un momento para enmendar y es un momento para avanzar decididamente hacia un futuro mejor para todos los peruanos y peruanas. Y no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de 2 jóvenes en protestas expresando su punto de vista, planteando democráticamente y prácticamente sin violencia.
Francisco Rafael Sagasti, congresista, ingeniero, investigador y académico, jurará en las próximas horas como nuevo presidente de la República Peruana. Asumirá la dirección del gobierno de transición hasta el 28 de julio del 2021 en una ceremonia especial en la sede del Parlamento. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
En las recientes protestas por la destitución del presidente Martín Vizcarra en el Perú, por lo menos 35 periodistas resultaron heridos, denunció el Comité para la Protección de los Periodistas, la CPJ. Agentes de la policía atacaron a miembros de la prensa con gases lacrimógenos, perdigones y otros artefactos, mientras cubrían las protestas, lamentó la entidad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora informativa en la edición vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Juan Bendaz en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco, Idolid de Dares, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...27 grados a esta hora en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, los vientos soplan a 16 kilómetros por hora. En Santiago de Cuba continúan confirmándose y confirmándose casos positivos del COVID, según dijo al sitio digital del periódico Sierra Maestra, Luis Ricardo Manet Laera, director del Centro Provincial de Higiene Epidemiológica y Microbiología. El reparto Altamira enfrenta la situación más compleja, según la publicación local, y desde allí la activista Yadira Betancourt dijo así a Radio Martí.
En todo Santiago, 54 casos reportan hoy. La mayoría son de aquí de Altamira. La placita, toda esa área está perimetrada ahí y tienen médico y tienen eso. Está fuerte la cosa del COVID. Ya hoy pusieron la cuarentena, están cerrando todas las áreas públicas, suspendieron todos los muchachos de la escuela porque ya se ha ido propagando por diferentes partes también de Santiago, por distintas localidades. Obligatorio tener el nasobuco y ya hoy gastronomía, esos tipos de que ofertan cosas a la población están cerradas. El pre, las primarias, los círculos infantiles, algún alumno que ha dado positivo o tiene algún familiar que dio positivo al COVID y entonces por eso tomaron las medidas. Es difícil porque está todo restringido. Ahora, como está la situación, ya prácticamente uno no puede salir de la casa. La niña mía está en una escuela de Altamira y fue suspendida también. Aquí estamos vueltos locos. Yo aquí estoy como loca, no tengo un refresco, no tengo un pedacito de carne, porque como ya está todo cerrado y entonces ellos no le brindan ningún servicio a la población, ellos priorizan a los casos de COVID, entonces la otra parte de la población tiene que tener el COVID para poder comer.
Y crece la frustración entre los cubanos por la falta de reformas políticas y la situación económica que vive Cuba. José Luis Ramos tiene la información.
Las reformas impulsadas en Cuba por Miguel Díaz-Canel no se traducen en una mejora sustancial de la maltrecha economía nacional que atraviesa uno de sus peores momentos. Para el cubano común poco interesado en la política, su principal preocupación es resolver, dijo la periodista independiente Luz Escobar, miembro del equipo del diario digital 14 y medio.
Ya, olvídate de lo que tiene que ver con el buen vivir y el bienestar. Estamos hablando de comida. No hay manera de que un cubano no se levante por la mañana y salga a perseguir el pan, que ahora mismo no hay manera de conseguir pan. Increíble. Estamos peor que cuando el periodo especial. No hay manera. En ese sentido, el pan es, por lo menos en aquel momento, con dinero tú ibas por detrás y comprabas 10 panes a peso cada uno. Ahora ni eso. La señora se planta en 3 y 2 y te dice, no te voy a vender el pan.
La economía cubana tenía problemas antes de la pandemia, pero los problemas del país se están agudizando. El panorama no es tan esperanzador, aseguró la periodista Miriam Leiva, analista de temas económicos.
Además de que hay que reconocer que las medidas, las sanciones del presidente Trump, o sea, de Estados Unidos, han impactado muy fuertemente también en la economía cubana y, bueno, por ejemplo, esto del turismo, etcétera. Y, bueno, todo esto se ha, digamos, puesto junto y la situación que tenemos hoy es realmente muy preocupante.
Según han destacado, las autoridades tienen las esperanzas puestas en la cooperación de los países aliados como Cuba y China, con el objetivo de avanzar el turismo en su nueva normalidad. Para Luz Escobar, eso no se materializa en las tiendas.
Y es un poco frustrante seguimos visitando las tiendas por gusto, o sea, haciendo colas, y al final cuando estás a punto de comprar se acabó el pollo, la hamburguesa, el picadillo, no hay ofertas. Entonces es un poco para llenar esa pantalla, para llenar ese boom publicitario que ellos quieren darle a la gente para aliviar un poco el estrés que tienen todos los cubanos de no conseguir absolutamente nada para comer.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y una nueva medida del gobierno de La Habana sobre pasaportes deja fuera a cubanos residentes en el exterior. Los cubanos residentes en la isla, a quienes la pandemia obligó a permanecer en el extranjero por más tiempo de lo previsto, podrán volver al país aunque tengan sus documentos de viaje vencidos, según anunció el funcionario del MINREX, Ernesto Soberón. El funcionario escribió que esta medida contribuirá a facilitar la entrada al país de los connacionales que se han visto imposibilitados de retornar a sus hogares de residencia habitual en la isla a causa de la pandemia y estará vigente hasta nuevo aviso. Sin embargo, los cubanos residentes en el exterior obligados a entrar a Cuba con pasaporte cubano, aunque tengan doble ciudadanía, no podrán beneficiarse de esa medida, según explica Soberón. Los ciudadanos cubanos que residen de manera permanente en el exterior deberán viajar a Cuba con sus pasaportes válidos y vigentes, concluye la información. Cuba y España, por su parte, reanudan parcialmente los vuelos después de su interrupción al inicio de la pandemia del COVID-19. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
Las aerolíneas cubanas de aviación Iberia, Aeroeuropa y Evelop han retomado parcialmente sus vuelos entre España y Cuba. La primera en abrir las conexiones fue la estatal cubana de aviación, con una frecuencia semanal que une a Madrid con Santiago de Cuba y La Habana, como relató en redes sociales el director de comunicación de la agencia Evelop.
Al fin, el vuelo a Santiago de Cuba después de hace muchísimos meses. Entonces hoy estuvimos en el aeropuerto y queríamos aprovechar para contarles a ustedes cómo fue la experiencia. Lo primero es que el aeropuerto está vacío. Olvídense del aeropuerto aquel de Barajas, súper agobiante, súper lleno, está así muerto.
En noviembre, Iberia ha programado dos vuelos semanales a La Habana con la previsión de incrementarlos hasta tres conforme se acerque la época navideña. Las compañías Aeroeuropa y Evelop, según fuentes consultadas por Radio Televisión Martí, contarán de momento con un solo vuelo a la semana. El director de comunicación de Evelop también advirtió sobre las estafas en la venta de pasajes debido al creciente interés de los viajeros entre Cuba y España.
Entonces, ¿qué nos preocupa? Que ustedes saben que cuando las personas están desesperadas, que no saben qué hacer, aparecen los oportunistas, aparecen las estafas, y sabemos que hay muchos clientes que están en Cuba esperando la menor oportunidad que tengan para poder comprar un vuelo y regresar a casa.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi comentario de ayer, le prometí seguir informándoles del acoso sexual del cual fue víctima la youtuber santiaguera Rubama Fernández, mientras unos esbirros cubanos la interrogaban en una unidad policial de la provincia de Oriente. Esta joven declaró que a pesar de haber sido citada en otras ocasiones, interrogada y amenazada, nunca antes me había sentido tan mal. Fue horrible, terminó diciendo esta valiente joven cubana. No es de las que se queda callada, no le importan las amenazas ni las consecuencias, y contó todo este abuso en un video que subió a su cuenta de YouTube. Ella dice que llegó a la estación de policía por decisión propia para pedir la liberación del pastor evangélico Alain Toledano, quien fue arrestado ese día por filmar la demolición de una iglesia de la Asamblea de Dios en Santiago de Cuba. Junto a seguidores del pastor Toledano, Fernández se presentó en la unidad policial, poco después fue arrestada y conducida a un lugar para ser interrogada por dos oficiales que asegura estaban vestidos de civil y de los cuales no conoce los nombres. En el video cuenta que uno de aquellos oficiales comenzó a mirarla de manera inapropiada. El acoso sexual no es solo que nos toquen o nos obliguen, dijo esta joven. Y es muy cierto, porque allí, rodeada de estos oficiales de la policía política, mirándola de forma insinuante, lasciva, descarada, pero así son los comunistas. Abusar de una mujer en esas condiciones es una actitud cobarde y miserable. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
24 grados a esta hora en Santi Espíritus, hay intervalos nubosos y algunos chubascos dispersos en el área, viento soplando a 18 kilómetros por hora. En unas noticias destacadas que se dan en América Latina, el presidente Luis Arce en Bolivia posesionó al nuevo alto mando militar de su país. Jorge Orellana tiene la información.
El presidente constitucional de Bolivia, Luis Arce Catacora, posesionó al nuevo alto mando militar de las Fuerzas Armadas, a quienes encomendó la misión de trabajar en el fortalecimiento de la unidad del pueblo boliviano. El presidente Arce pidió al nuevo mando militar boliviano defender la democracia.
Jefe de Estado Mayor General del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, Comandante General del Ejército, Comandante General de la Fuerza Aérea, Comandante General de la Armada, quedan posesionados como comandantes del mando militar de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia.
Por su parte, el nuevo Comandante General Jaime Alberto Zavala se comprometió a dejar de lado el odio y la intolerancia en beneficio de la patria.
Voy a tomar algunas palabras de su discurso de posesión, hermano presidente. Rectificar lo que estuvo mal y profundizar lo que estuvo bien. Esperamos que esto también se aplique a las relaciones con las Fuerzas Armadas. La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina militar. Están sujetas a sus leyes y a los reglamentos militares y como organismo fundamental e institucional no realiza acción política en el Estado.
Entre las tareas que debe afrontar la institución militar, también se encuentra el colaborar para superar las dificultades que aquejan al país, como la crisis económica, sanitaria y las necesidades en educación. Además, señaló labores como la defensa civil para apoyar a la población y la lucha contra el contrabando. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos afirmó en un documento sobre la situación en Venezuela que el 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro se arrogó de manera ilegal la presidencia y desde entonces reprime al pueblo de forma sistemática. Como lo ha hecho durante años para aferrarse al poder, Maduro manipuló el proceso y el cronograma electoral en beneficio propio, subraya el informe. El Departamento de Estado añadió que el régimen de Maduro sigue ignorando y reprimiendo las voces de la población venezolana que exige el restablecimiento de la democracia. Y en Venezuela, la caída a propósito del envío de remesas como consecuencia de la pandemia está representando un duro impacto para los ciudadanos. Desde Caracas, la información con Carolina Alcalde.
Como consecuencia de la migración masiva y la descapitalización de los venezolanos que cumplen 36 meses haciendo frente a una cruenta hiperinflación, las remesas se han convertido en una de las fuentes de ingreso más importantes para los ciudadanos en Venezuela, únicamente superada por los ingresos causados por las exportaciones petroleras, algo que históricamente no ocurría en el país. Consultado por La Voz de América, Jesús Cacique, director de Capital Market Finance, detalla que en 2019 las remesas estuvieron en el orden de 3.500 millones de dólares y que para este año se estimaba que ingresaran unos 4.000 millones de dólares. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ocasionó que la proyección bajara a unos 1.800 millones aproximadamente, lo cual agrava el empobrecimiento en el país.
Para una familia de 5 personas se requieren aproximadamente 750 dólares mensual. Con el efecto de la pandemia es muy difícil que una persona pueda enviar recursos por este monto. No sé, obviamente que esto es un latigazo muy duro para el bolsillo de venezolano.
Luis Cano, coordinador de la Intersectorial de Jubilados y Pensionados, sostiene que una encuesta realizada por la organización que representa reveló que solo un 9,1% de los jubilados reciben apoyo de familiares en el exterior y afirma que él afortunadamente forma parte de ese porcentaje.
Con toda honestidad que tampoco me alcanza porque estamos en una situación muy crítica. En Venezuela yo recibo 20 y 30 dólares, pero no son todos los meses. Cuando mis familiares allá me lo pueden hacer.
De acuerdo a la encuesta nacional sobre condiciones de vida, actualmente un 30% de los hogares venezolanos recibe remesas, una cifra muy por encima del 8% registrado en 2017. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 6:44, noticias internacionales. Un día después de que centenares de personas fueran detenidas por la Fuerza de Seguridad de Bielorrusia, miles de manifestantes marcharon este lunes en Minsk, la capital, en demanda de la renuncia del dictador Alexander Lukashenko. Las manifestaciones fueron llamadas la Marcha del Dolor en conmemoración de Roman Bandarenko, un joven de 31 años de edad que murió en el hospital la semana pasada después de haber sido brutalmente golpeado por agentes enmascarados de la Fuerza de Seguridad. dijo Radio Europa Libre, Radio Libertad. De otra parte, investigadores rusos decidieron no abrir un caso criminal sobre una periodista que murió el mes pasado, después de prenderse fuego en una aparente reacción por ser investigada por las autoridades. El abogado de la familia declaró al diario Kommersant que la comisión investigativa rehusó comenzar una investigación en un caso de posible incitación al suicidio. Los colegas de Irina Slavina, sus familiares y activistas de los derechos humanos, han estado demandando una investigación. Antes de prenderse fuego el 2 de octubre frente a la comisaría en Nizhny Novgorod, Irina escribió lo siguiente en Facebook: «Culpen de mi muerte a la Federación Rusa». Y el Comité para la Protección de los Periodistas, la CPJ, presentará a los ganadores del Premio Internacional La Libertad de Prensa el 19 de noviembre mediante una ceremonia virtual. El premio se otorga anualmente a individuos que han demostrado logros extraordinarios en la causa de la libertad de prensa. Los galardones serán y los galardonados serán Svetlana Propogneva, periodista en Rusia, que funge como contribuidora independiente para Radio Europa Libre, Mohammad Mosaed de Irán, Sajidul Alam de Bangladesh y Dapo Olinjomi de Nigeria. La economista Marta Beatriz Roque Cabello analiza en entrevista con Tomás Cardoso la situación actual con el aumento de la inflación y sus consecuencias. A esta hora es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, es muy grave la inflación, pero más grave el estancamiento. O sea que crece el precio de los productos, pero crece también la falta de productos. Son dos cosas que van caminando a la misma vez. La dictadura dijo públicamente que ellos estaban preparados para una inflación una vez que pusieran el cambio de moneda. Esto lo dijo Marino Murillo en el programa Mesa Redonda de la Televisión Cubana. Pero no pienso que estén preparados para la inflación que viene, porque no es un problema de que se duplique el valor de cualquier producto y que valga dos veces lo que valía, ¿no? Es un problema de que los productos es como si fuera un globo, que se infla y no se sabe dónde va a parar.
Porque también lo que dijo Marino Murillo, la receta que él ofreció es topar los precios en los mercados estatales, pero el problema es que los mercados estatales están desabastecidos, ahí no se encuentra de nada.
Correcto. Tú puedes topar los precios en los mercados estatales y puedes topar los precios incluso en los mercados privados, pero la gente vende por fuera.
Ahora, Marta, te pregunto yo, desde el punto de vista económico, ¿por qué está ocurriendo esto en el mercado informal? ¿Esto tiene que ver también con la necesidad, la escasez de productos del campo, la persecución que tienen estas personas? Porque fíjate, donde está ocurriendo es en la gente, que los campesinos, los revendedores, los carretilleros, que después de los anuncios del gobierno, ellos, esto es un libre flujo de oferta y demanda, informalmente me refiero hablando.
Sí, correcto. El problema es que te decía al principio que además de la inflación está el estancamiento. O sea que no se produce, nadie quiere producir, ¿verdad? Quieren hacer toda una serie de reformas para los campesinos, para que puedan llegar a los mercados con cosas. Y lo que está produciendo el Estado y en general cosas que están llegando a los mercados no tienen ni remotamente la calidad. Yo enseñaba hace dos días en internet unas zanahorias que compré a 15 pesos, que son del tamaño de un plumón. Piensa en un plumón para marcar, un marcador, que es lo que se llama correctamente, y el marcador y la zanahoria eran del mismo tamaño. O sea que están recogiendo los vegetales, están recogiendo los frutos, cosechando sin la calidad requerida. Como no hay fiscalización, nadie controla, nadie hace nada, pues sencillamente el que sale perjudicado en todo esto es el pueblo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo.
De las 6:50, tiempo para saludar a la doctora Marixa Fuentes. Todos vamos camino hacia ella. Si llegamos, será un gran mérito. El envejecimiento.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy este tema tan interesante sobre el envejecimiento del cerebro. Y es que con la edad, el tamaño del cerebro disminuye, perdemos neuronas y se altera la producción de hormonas y neurotransmisores. Sin embargo, el cambio más importante que se produce es la pérdida de muchas de las conexiones entre las neuronas, unas células de larga vida que no se dividen y, por lo tanto, difícilmente se regeneran. Otra consecuencia del envejecimiento cerebral es la acumulación de proteínas en forma de agregados que tienden a depositarse tanto dentro como fuera de las neuronas. Esto puede desencadenar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad. Y esto es un ejemplo que estamos viendo en nuestra sociedad muy frecuente. Es la enfermedad de Alzheimer o también la enfermedad del Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas. Conviene aclarar que lo que comúnmente se denomina como demencia senil es un término obsoleto. El envejecimiento no implica necesariamente la aparición de una demencia o pérdida importante de memoria. Sí existe una pérdida significativa de la capacidad de memoria y aprendizaje. Estaría relacionada entonces con una enfermedad específica y no con el envejecimiento normal del cerebro. Hay algunas medidas para frenar el envejecimiento. Por ejemplo, una de ellas es la alimentación. La más recomendada es la comida mediterránea, que todos sabemos que brevemente implica un bajo consumo de carnes y aves de corral, un consumo de bajo moderado de productos lácteos como la leche y los quesos, una cantidad moderada de alcohol, en este caso el vino rojo, y también las grasas, en este caso siempre en la comida y la dieta mediterránea se utiliza el aceite de oliva. También se recomienda comer de forma bastante importante y mejor que el resto de los alimentos que hemos mencionado, las verduras, las legumbres, las frutas y el pescado. Se ha comprobado que la alimentación mediterránea reduce el riesgo de padecer fallos cognitivos y enfermedades como el Alzheimer, con lo cual se ha comprobado científicamente que este es un tipo de alimentación que ayuda a mantener los neurotransmisores jóvenes, podríamos decir, y activos, con lo cual podría alargar nuestra vida, no solamente en nuestra calidad de vida física, sino también la parte mental. Así que esto es interesante que usted lo tenga a modo de información. También hay que cuidar los pensamientos, la calidad de los pensamientos, el mantener la realidad de lo que estamos viviendo, el no vivir en el pasado ni tratar de planificar tanto el futuro, el vivir el hoy y el ahora. Y sobre todo, hay que cuidar nuestro cerebro, como le digo siempre y le sugiero, con las horas de sueño, que es muy importante. Necesitamos entre 7 y 8 horas diarias. Ahí se lo dejo para que reflexione. Éxitos bendecidos.
Quieto. En primera llegaron los deportes. Más tempranito está Pepe Lacayo con un bulto de noticias para todo el mundo.
Muchísimas gracias y tengo malas noticias para Richard. En las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, Ecuador le dio la paliza del siglo a la selección colombiana esta tarde. 6-1. ¿Oyeron bien? 6-1. Eso complica la situación de Colombia hacia el próximo Mundial de Fútbol. Mientras tanto, lo crean o no, Venezuela acaba de derrotar a Chile 2-1, resultado final, con un gol tarde. Venezuela estaba antes de este partido de última en la clasificación de la Conmebol. Bolivia, en este momento al medio tiempo, derrotando por ahora a Paraguay en Asunción 2-1. Y Brasil al medio tiempo, derrotando en el Centenario en Montevideo a Uruguay 2-0. Más tarde, Argentina de visita en Lima contra Perú. Mañana les voy a dar las tablas de posiciones después de todos estos partidos que se están jugando clasificatorios al Mundial de Fútbol de dentro de 2 años. Y también, oigan lo que les voy a decir. Esta tarde la selección alemana de fútbol sufrió en Sevilla, España, su peor paliza en la historia. Cuando uno generalmente piensa Alemania fútbol y uno se imagina ¿Cuánto pudo haber perdido la selección alemana con Manuel Neuer, okay, de portero, contra España? El resultado final, oigan esto, 6-0 derrotó España a Alemania en Sevilla para clasificar a las semifinales de la Liga Europea de Naciones. España se apuntó su victoria más espectacular desde la final de la Euro 2012, cuando derrotó a Italia 4-0. O sea, 8 años tuvo que esperar España para apuntarse su victoria más espectacular. Y es la primera vez en toda la historia en competencia oficial que la selección alemana de fútbol pierde por 6 goles. Antes de esto, Alemania en el Mundial 1954 había perdido contra Hungría 8-3, pero por lo menos había metido 3 goles y perdió por 5. Hoy perdió 6-0 gracias a Morata en el minuto 17. Ferran Torres metió 3 goles. 33 en el minuto 55 y 71, Rodri y Oyarzabal. A propósito, a Morata también le anularon un gol por un presunto fuera de lugar que, según los expertos en la materia, hubiera sido el 7-0. Y además, Ferran Torres es el primer futbolista que le mete 3 goles a Alemania en un partido en más de 30 años. Con este resultado impresionante, España le pasó por encima a Alemania. Alemania solo tenía que empatar en Sevilla para ganar su grupo y clasificar a las semifinales de la Liga Europea de Naciones, pero perdió 6-0 y ahora España le pasó por encima a Alemania y es uno de los semifinalistas, así como lo es Francia también. Bueno, también vamos a hablar más tarde del béisbol de las grandes ligas. Tenemos noticias de Theo Epstein dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita.
Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Tengan un resto de tarde muy feliz y desde ya los invitamos para que nos acompañen en nuestra próxima entrega de Noticias de Radio Martí a las 10 de la noche, tiempo del Este. Será hasta entonces.
Mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.